En estos momentos, Fe y Esperanza presenta para usted la lección de Escuela Sabática del primer trimestre 2020, titulada Daniel, con nuestro director y orador Joel Medina.
Es con gran gozo y alegría, mis hermanos, que nos dirigimos ante todos ustedes para traer el estudio de la Palabra de Dios y, por supuesto, a través de la lección de Escuela Sabática. Esperamos que ella tenga ambas en sus manos y nos acompañe a través de este maravilloso estudio de la Palabra de Dios. Hoy tenemos la lección número 4 que lleva por nombre Del Horno Ardiente al Palacio. Es una lección muy importante hablando de fidelidad, de modo que prepárese que sin duda alguna Dios tiene un mensaje especial para su vida y para mi vida. No, antes de entrar a la lección vamos a darles un caluroso saludo a todos ustedes que nos acompañan y que nos están constantemente comunicándose con nosotros, que nos han enviado sus mensajitos, ¿verdad? A través de WhatsApp, a través de YouTube también. Muchas gracias porque se comunican con nosotros. Y también a las personas que nos han enviado sus correos electrónicos pidiendo los materiales que ofrecemos. Con muchísimo gusto, mis hermanos. Ahí lo tienen para ustedes. Y recuerde que WhatsApp, nuestro número, para usted que nos escucha a través de la estación de radio, que no está mirando ninguna lámina. Entonces, nuestro número es 951-231-3877. Así es, estamos en Estados Unidos, de modo que hay que marcar el número 1. En algunas ocasiones hay que marcar 001 o el símbolo de más y luego el 1. Entonces, 951-231-3877 y allí podremos atenderle, ¿verdad? Puede mandarnos un mensajito, puede llamarnos a ese número también. Si de pronto no le atendemos inmediatamente, déjenos un mensajito y sin duda alguna, en brevedad, le podemos contestar a su pregunta o su duda también. Si tiene algún pedido de oración, lo puede mandar también allí de paso. Tenemos un grupo de oración que está constantemente orando por las peticiones que llegan constantemente a nuestro ministerio de fe y esperanza. ¿Por qué? Porque somos un ministerio con mucha fe y con la esperanza de ver a Cristo Jesús venir pronto en las nubes de los cielos. Vamos a entrar ya de una buena vez. Mis hermanos, el tema de hoy es un tema un poquito largo y con muchísima información, de modo que vamos a entrar de una buena vez a estudiar la palabra de Dios. El texto de memoria hoy se encuentra en Daniel 3, 17 y 18. Y por supuesto, antes de entrar a leer el texto de memoria, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Si le es posible, por favor, acompáñenos a orar. Padre bendito, gracias te damos porque eres bueno con nosotros, por tus bendiciones y por tu protección. Al abrir tu santa palabra, Señor, al estudiar, queremos pedirte que tu Santo Espíritu pueda guiar nuestras mentes, que quites cualquier idea preconcebida, Señor, que haya en nuestras mentes hoy por hoy y que nos ayude, Señor, a entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ti y gracias por llamarnos tus hijos. Ayúdanos, pues, a entender el mensaje especial de salvación que hay en esta lección de Daniel 3. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ahora sí, con la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros, vamos a entrar a leer el texto de memoria que se encuentra ahí en Daniel 3, 17 y 18. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Están hablando los tres jóvenes hebreos, Adrak, Masak y Abednego. Dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí vemos un texto, mis hermanos, inmediatamente de fidelidad. Un texto donde creo yo que todos deberíamos identificarnos. No permitir que nada que el enemigo ponga enfrente nuestra para desviarnos de la adoración a Dios, nos desvíe a adorar algo inapropiado. Y, por supuesto, hoy, durante toda la lección, aprenderemos cómo es la adoración y qué es la adoración y también qué viene más adelante para nuestros días. Porque recuerde, todo esto que estamos mirando en las profecías, a través de que iniciamos con la estatua, recuerda el sueño que tuvo nosotros la semana pasada, estuvimos analizando esa estatua. Bueno, eso nos va a llevar ahora hasta el tiempo del fin. Y recuerde que según miramos la estatua de Daniel 2, hoy estamos viviendo ya en los pies de hierro y de barro cocido. Ya estamos en lo último. De modo que solamente falta que se levante la ley dominical y que entre esa última parte escatológica del tiempo del fin para que Cristo venga en las nubes de los cielos. Hermanos, estamos ya a punto de entrar a esa parte. De modo que no hay tiempo que perder. Y desde ahora le insto para que nos mantengamos firmes y fieles al Señor con todo sentido de la palabra. Y eso lo vamos a mirar todavía más adelantito porque, vuelvo a repetir, el asunto aquí, mis hermanos, es adoración y, por supuesto, fidelidad. Y, obviamente, la adoración y la fidelidad van de la mano. Usted, si es fiel a Dios, va a adorar apropiadamente. Si usted no es fiel a Dios, aunque usted crea que está adorando a Dios, puede que esté adorando inapropiadamente. Y lo mismo va para mí. Si no soy fiel al Señor, puede que esté yo adorando inapropiadamente. Así es que hay que tener mucho cuidado de pronto cómo adoramos y qué es lo que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? En el sentido de la vida diaria. Porque a veces, mis hermanos, creemos que no estamos adorando a un Dios falso, a alguien que no es Dios. Sin embargo, no estamos adorando correctamente a nuestro Creador. Y si no estamos adorando correctamente a Dios, entonces ya automáticamente estamos desviados del camino. Y, por supuesto, si no adoramos correctamente, no obtendremos la salvación. Parece un juego de palabras, pero piensa nada más. Si creemos que somos fieles, pero no estamos adorando correctamente, entonces ahí hay un problema fuerte. Y el problema es que la salvación eterna, tanto de la persona que esté viviendo en ese momento, como de su familia, la gente que, con la que se relaciona, puede estar en riesgo, puede estar en peligro, ¿verdad? Así es que recuerde, es la adoración. Pero aquí los tres jóvenes, ellos se mantuvieron firmes y fieles. Y yo, ¿sabes? Rey, no importa lo que tú pienses hacer con nosotros, porque en realidad Dios al que servimos nos puede librar del horno de fuego o de tu mano también. Y si en un momento dado Dios decide no hacernos el favor de librarnos del horno de fuego o de tu mano, tampoco vamos a adorar la imagen que tú has levantado, esa estatua que tú has levantado. Vamos a mirar ahora lo que viene con todo eso. Pero mis hermanos, fidelidad en todo momento, sin importar las circunstancias que estén a nuestro alrededor. No importa qué sea. Dios es primero y punto. Eso manténgalo en mente constantemente a través que vamos mirando este capítulo de Daniel 3, ¿sí? Dice Daniel 3 del 1 al 7. ¿Qué es lo que probablemente motiva al rey a hacer esta estatua? Vamos a darle lectura. Dice el versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Estaba bastante grande, ¿verdad? Dice, y su anchura de 6 codos. Se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora, 60 codos, estamos hablando un promedio de 30 pies, o sea, como, digamos, de un edificio de dos pisos, un promedio, ¿no? Para tener una idea de qué tan alta estaba la estatua. Y de 6 codos, un poquito ancha también, ¿verdad? Digamos, un promedio de unos 10 pies, posiblemente, por ahí. Dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Número 3. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Número 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Número 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Note aquí algo importante. Inmediatamente, si alguien no se arrodilla a la estatua y la adora, inmediatamente va a ser echado dentro de un horno de fuego. Nótese que dice inmediatamente, y eso es importante por lo que viene a continuación. Número 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, y de la zampoña, y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Así es que aquí estamos mirando una orden muy cortante. Está la estatua, se toca la música, todo el mundo tiene que arrodillarse, todo el mundo tiene que postrarse enfrente de la estatua y adorar a la estatua. ¿Cuál es el problema con todo esto? Bueno, sin duda alguna, para el pueblo pagano no eran nada fuera del otro mundo. Y vemos que todo el mundo se postró y se arrodilló y adoró a la estatua. Pero vea lo que viene a continuación. Bueno, vamos a contestar la pregunta que está aquí. ¿Qué es lo que probablemente motiva al rey a hacer esta estatua? Bueno, el rey pretendía que su reino durara para siempre y que no viniese ningún otro reino como lo había marcado la estatua en su sueño. Recuerda que la estatua en el sueño tenía cuatro metales. La plata, oro, la plata, el bronce y el hierro, ¿verdad? Y después ya en los pies hierro y barro cocido. Se agrega un material un poquito extraño, ¿verdad? Que es el barro. Bueno, ya explicamos lo que significa todo eso, así que vamos a pasarlo nada más. Pero allí en la estatua estaba Dios marcándole al rey lo que iba a suceder después de Babilonia. Diciéndole que después de Babilonia vendría otro reino inferior a Babilonia, pero que gobernaría el mundo. Eso al rey como que no le gustaba. Y según vemos en la historia, mis hermanos, es posible que hayan pasado un promedio de algunos 20 años. Es posible que haya pasado ya ese lapso de tiempo. Y el rey no olvidaba esa estatua. El rey se mantenía firme en lo que él quería hacer. Entonces, él decide, una vez que se aleja de Dios, una vez que se va por otro camino, y pensando él que su reino era tan fuerte. Y porque vamos a mirar, de hecho, ahora en el versículo 4, cómo él se siente tan orgulloso y tan potente que piensa que su reino no debe ser destruido y no debería ser destruido y que debería durar por la eternidad prácticamente. Y eso es lo que él estaba tratando de decir con la estatua, que hizo toda de oro a 100%. Él tratando de decir, no, mi reino va a durar para siempre. Recuerden, mis hermanos, que Dios cambia los tiempos del hombre y Dios está al control constantemente. No importa lo que usted y yo pensemos hacer, Dios ya tiene el control. Y en el caso de Nabucodonosor, él se sentía como que, no, la estatua va a durar toda de oro. Si yo soy la cabeza de oro, la estatua va a ser toda de oro. Si él hubiese sido de plata, entonces la estatua hubiese sido de plata, obviamente, ¿no? Pero no, él era la cabeza de oro y la estatua toda completa estaba de oro, ¿verdad? De modo que él estaba tratando de impedir, a poner de esa manera, de que Dios mandara a otro reino que gobernara al mundo de esa forma. Si lo analizamos de esa manera, creo que vemos ahí un rey que se está levantando y sí en contra de lo que Dios dijo. Si Dios dijo que iba a venir un reino después de él, ¿cómo este rey con esa soberbia se levanta y pretende de que las palabras de Dios no se cumplan? Por eso creemos que ya había pasado un buen lapso de tiempo. Y hermanos, eso es algo muy común que sucede, ¿sabe? Cuando una persona se bautiza y está recién bautizado, ¡ay, todo es lindo, todo es hermoso! Y uno la piensa para pensar algo inapropiado, para escuchar algo inapropiado. La piensa para ir a hacer algo antes de hacerlo. Piensa, ¿estará bueno, estará malo? Y se abstiene de muchas cosas, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, nos vamos acostumbrando, y al punto donde ya después cometemos pecado, pudiera ser, y no tenemos cargo de conciencia. Si nos hubiéramos quedado como estuvimos al principio cuando recién nos bautizamos, todo fuera diferente. Pero no, mis hermanos, el ser humano se olvida de pronto de lo que Dios ha dicho y las promesas de Dios también, y también las consecuencias que Dios nos ha dicho a nuestra vida. Porque si pensáramos en las consecuencias, posiblemente tuviéramos una forma diferente de pensar. Pero no, estamos por lo regular pensando que, bueno, Dios es amor, Dios es una linda persona, Dios es un lindo ser. Él me va a cuidar, Él me protege y Él me acepta tal y como yo estoy. Porque al fin y al cabo, la Biblia dice, ven tal como estás y Dios así me acepta. Entonces, ¿sabe? Es verdad, hay que ir hacia Dios con nuestra pecaminosidad. Pero no pensar en ningún momento que nos podemos quedar en la pecaminosidad y esperar que Dios se conforme y que Dios nos acepte así como estamos. Si es verdad que Dios nos acepta como somos de pecadores, pero una vez estando dentro del redil, necesitamos hacer un cambio. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y de apartarnos del pecado y sentir desprecio por el pecado de esa forma, ¿sí? Ahora, allí en la parte del domingo, al pie de la página, tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos aprender a no caer, incluso de maneras muy sutiles, en la misma trampa que Nabucodonosor? Bueno, sabe, Jeremías 17:7, que no está en la lección, de paso son textos que hemos agregado. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendita la persona que está constantemente acercado a Dios y que vive, que todo lo que hace, todo lo que respira es Dios. Y que vive el amor de Jesús en su corazón constantemente, dentro de su familia, dentro de la iglesia y en la sociedad. Y que no importa qué es lo que pasa, la persona vive el amor de Dios, el amor de Jesús en su corazón. Mis hermanos, ¿es difícil hacer algo así? ¿Sabe qué? Yo pienso que no es difícil si buscamos la manera de estar constantemente conectados con Cristo Jesús. El problema es que se nos olvida que estamos con Cristo Jesús y que Jesús está con nosotros constantemente. Por eso es importante que en todo momento estemos analizando nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Y si en un momento estamos actuando o hablando o diciendo algo inapropiado, de acuerdo a lo que Jesús no está de acuerdo, y disculpe la redundancia, entonces necesitamos cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, ¿sí? Pero la respuesta que hemos puesto ahí personal dice, reconociendo primeramente que Dios es quien está al control y depositando toda nuestra confianza en Él y sabiendo que Él está listo para ayudarnos, incluso a ser fieles también. ¿Necesitas fe? Pídele a Dios. La semana pasada miramos en Santiago 1:5, recuerda, si falta sabiduría a cualquiera de nosotros, pidámosla a Dios. Y Dios la va a dar abundantemente y sin reprocharnos, ¿verdad? Eso es hermoso, mis hermanos, y es una promesa divina, una promesa de Dios, y esa promesa no falla porque la ha dicho alguien que no falla, nuestro Creador, Jehová de los ejércitos. Bien, entramos a la parte del lunes, mis hermanos, el llamado a adorar. Lee Daniel 3, del 8 al 15, y Apocalipsis 13, del 11 al 18. La segunda bestia de Apocalipsis, ¿verdad? ¿De qué paralelismos podemos ver entre lo que sucedió en la época de Daniel y lo que ocurrirá en el futuro? Esto es muy interesante y aquí se pone muy bueno el asunto y aquí vamos a dedicar un poquito más de tiempo para analizar y para tratar de explicar, ¿sí? Dice el versículo 8 de Daniel 3. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive, que era un saludo nada más, no que se decía así. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre a adorar la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Número 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Interesante cómo estos jóvenes se mantenían firmes y fieles. Y esta gente querían desprestigiarlos, obviamente. Ahora, nótese que el rey Nabucodonosor había tenido ya dos oportunidades para entender y conocer el Dios de Abraham, el Dios de Daniel, el Dios de estos tres jóvenes. Recuerda al principio cuando los analizó y los encontró 10 veces más sabios que los demás. Entonces ahí él se dio cuenta que había un Dios que estaba de parte de ellos y que no eran cualquier gente, era un grupito especial. Y al igual que hoy por hoy, el remanente. Recuerda, ya lo hemos hablado anteriormente, el remanente. De modo que Dios tiene un pueblo especial. Y el rey ya se había dado cuenta anteriormente que había más sabiduría en estos jóvenes. De modo que él ya conocía el Dios de estos jóvenes hebreos. Ahora, después viene Daniel. Y por si no fue suficiente en el primer capítulo, cuando ve que estos jóvenes son más inteligentes, más sabios, ahora viene Daniel y le da el sueño de la estatua, ¿verdad? La interpretación y le dice también su sueño. Ya lo estudiamos anteriormente en la semana pasada. Pero mis hermanos, cuando Nabucodonosor se da cuenta que Daniel le dijo lo que había soñado y su interpretación, él dijo verdaderamente el Dios de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, es Dios de dioses, ¿verdad? Recuerda, él lo reconoció. Pero otra vez, pasó el tiempo y parece que se le olvidó. Ahora vienen aquí estas personas que dicen, ¿sabe qué? Hay unas personas ahí raras que no se están postrando a adorar a tu Dios, a adorar esa estatua. Hermanos, eso va a venir también en el tiempo del fin. Porque hay un grupo, un grupito de personas, pequeño por cierto, comparado con todo el mundo, que se va a mantener firme en el Señor. Pero el mundo entero va a estar adorando una imagen. Y eso vamos a mirar a continuación, en Apocalipsis 13. Pero viene el mismo problema. Va a haber un grupito y va a haber alguien que los va a acusar. Y entre esa acusación viene la persecución en el tiempo del fin. Ahora, mis hermanos, siempre, ¿verdad? Va a haber alguien que no va a adorar a los dioses, que no se va a involucrar en idolatría y que va a mantenerse firme al Señor. Siempre va a haber alguien. Y ese alguien, mi hermano y mi hermana, me gustaría que fuese usted. Me gustaría que dentro de su iglesia se mantenga firme y fiel. Porque recuerde que solamente aquellos que se mantengan o que nos mantengamos firmes y fieles, podremos ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. De modo que es importante que usted y yo hoy nos mantengamos firmes en el Señor. Vea lo que dice el versículo 13 ahora. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Les comentaba anteriormente. Originalmente el decreto era la persona que no adore a la imagen va a ser echado inmediatamente en el horno de fuego. Pero aquí Nabucodonosor les da una segunda oportunidad. Como que, recuerde que estos jóvenes estaban en los negocios del rey. Y sin duda alguna, el rey sabía con quién estaba tratando. Y sabía que eran personas honestas, honradas y sin duda alguna que intachables, vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Pero ahora él les da una segunda oportunidad. Miren, en realidad no los quiero echar al horno de fuego. Pero si ustedes no se postran, entonces sí van a tener que pagar las consecuencias. Pero nótese lo que dice la última pregunta. Dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nótese qué desafío tan grande y tan fuerte muestra aquí Nabucodonosor. ¿Qué Dios los va a salvar de mis manos? O sea, sé que, otra vez, Nabucodonosor se sentía como un Dios. Se sentía fuerte. Y, por supuesto, él quería ser el único reino que estuviera por toda la eternidad. ¿Sabe? Eso no es fuera de lo que comúnmente piensa el ser humano, porque recuerde que el ser humano siempre ha luchado por tratar de vivir eternamente. Y de hecho, no se olvide que esa fue la mentira de Satanás en el huerto, cuando le dijo a Adán, a Eva, cuando la engañó y le dijo, no moriréis. Dios dijo que van a morir, pero no es cierto, no van a morir, sino que sus ojos van a ser abiertos, van a conocer el bien y el mal, lo cual Dios no quiere que ustedes conozcan. Satanás siempre ha tratado de poner la inmortalidad del alma. Y Nabucodonosor, él estaba tratando de que su reino fuera perpetuo. Pero, mis hermanos, cuando Dios habla, Dios no se equivoca. Y si Dios había dicho que iba a venir un imperio después de Nabucodonosor, vendría un imperio después de Nabucodonosor, o bien después de Babilonia. Vamos a entrar a Apocalipsis. Apocalipsis 13, con la segunda bestia, y vamos a mirar aquí otra estatua, o mejor dicho, perdón, otra imagen. Y esta imagen ya no es para el tiempo antiguo, esa imagen está profetizada para el tiempo más adelante. De hecho, todavía en nuestros días está profetizada para el futuro, aún todavía. Y recuerde que en Apocalipsis 13, la primera bestia que aparece allí, estamos hablando del cuerno pequeño, del anticristo, de Babilonia, de la ramera, el hijo de perdición, el hombre de pecado, todos ellos. Eso representa la primera bestia de Apocalipsis 13. Pero en la segunda bestia es donde vamos a concentrarnos en esta ocasión. Veamos lo que dice Apocalipsis 13, 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Inmediatamente, mis hermanos, sabemos que esta bestia y los que hemos estudiado profecía, sabemos que esta bestia representa Estados Unidos. Manténgalo en su mente. Esta bestia es Estados Unidos, ¿ok? Recuerde, pasó la primera bestia y dice, después vi otra bestia que surgió de la tierra. Todas las demás bestias surgieron del agua, del mar, específicamente, de gente impía. Surgen las bestias y cada bestia era un reino o una nación que venía a gobernar. Ahora, esta bestia surge de la tierra. Y si es de la tierra, quiere decir que surgió de un lugar no habitado, porque aguas es muchedumbre, es gente, pueblos, naciones. Pero esta bestia no surge del mar, esta surge de la tierra. De modo que tiene que ser automáticamente lo contrario. Entonces, obviamente, necesitamos mirar en qué momento surge esta nación y por qué surge la nación y cuál es el propósito también de la nación. Porque ahora vamos a mirar a continuación para que se amplíe mejor esta nación y entender mejor lo que esta nación representa para el tiempo del fin y lo que impondrá también. Nótese lo que dice ahora el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea que esta segunda bestia nace o crece o resulta o llega a formarse antes de que la primera bestia muera. Ahora, anteriormente, todas las bestias, incluyendo la bestia que acaba que está a punto de morir, tuvo que dominar a otra bestia para poder gobernar. Por ejemplo, estaba Babilonia. Babilonia tuvo que ser dominada por los medos y los persas, que en este caso era el oso el que los representaba. Para que pudieran gobernar Grecia, tuvieron que dominar al oso. Y así sucesivamente. Para que Roma pudiese gobernar, tuvo que dominar y destruir a Grecia, ¿verdad? Entonces, nos vamos dando cuenta cómo cada una de las bestias van, para poder gobernar, tienen que tumbar a la bestia que está vigente en ese momento. Ahora, la última bestia que surge fue en el año 168 a.C. Jesús. Porque, aunque más adelante se divide, en el año 476, se divide. Después, en el año 538, surge el cuerno pequeño, empieza a gobernar como poder político y religioso. Sigue siendo la misma bestia que surgió en el año 168. Eso usted lo puede mirar más palpante en Apocalipsis 12 con el dragón, que es lo mismo, el dragón 168 hasta que Cristo viene. Pero ese dragón está persiguiendo a la mujer, persigue al pueblo de Dios. Bueno, ese dragón también es la primera bestia de Apocalipsis 13. Tiempos. Ahí lo podemos incrustar apropiadamente y nos daremos cuenta que estamos hablando del mismo poder que también persigue del año 538 a 1798. Ahora, esta bestia, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13, surge de la tierra. De modo que no salió de las aguas, no tuvo que tumbar ninguna otra bestia, no tuvo que quitar ninguna nación o conquistar ninguna nación para surgir. Qué interesante. Porque si usted analiza la historia de Estados Unidos como surgió, año 1612 a 1620, 1621, llegan las oleadas de peregrinos desde Europa a Estados Unidos y ahí se establece esta nación. Y esta nación que viene huyendo de la primera bestia por persecución, nótese lo que va a pasar a continuación. Recuerde, para empezar, ejerce la autoridad de la primera bestia. Esta nación, este pueblo que nace, recibe la autoridad de la primer bestia. La primera bestia dijimos que es el cuerno pequeño o bien el poder papal, que un poder religioso que se ha corrompido. Estamos hablando de un sistema, no hablando de personas, no hablando de nadie en específico. Estamos hablando de un sistema religioso que se ha corrompido. Y ese sistema religioso que se ha corrompido, mis hermanos, hoy usted lo puede analizar todavía a través de la historia, todo lo que sucedió, todo lo que pasó. No son inventos, la historia lo marca y está ya plasmado en la historia. No es algo que nos tenemos que inventar ahora solamente para inventárnoslo y solamente para que suene algo convincente. No, la historia es la historia y no hay nada que podamos hacer al respecto. Ya la historia no se puede cambiar. Lo que pasó ayer ya no lo podemos cambiar. Si cometimos un error, no lo podemos cambiar. Lo único que podemos hacer hoy, mis hermanos, es aprender de ese error que sucedió o que pasó ayer. Pero, ¿sabe? Hoy todavía el futuro está en nuestras manos. Hagamos lo correcto hoy para que el futuro sea un futuro victorioso. Y la mejor decisión que podemos tomar como cristianos es estar siempre a cuentas con nuestro Creador, con Jesucristo. Y si lo logramos de esa forma, mis hermanos, entonces todo estará bien. Recuerde que el futuro, en el futuro, Cristo Jesús quiere verte en el cielo. En el futuro, Cristo Jesús quiere que tú tengas esa paz y esa serenidad por la eternidad. De modo que vamos a mirar la forma de estar a cuentas con el Señor, ¿les parece? Ahora, número 13 de Apocalipsis 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eso es algo bien interesante, porque esta segunda bestia hace señales. Número 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Recuerde, la primera bestia tuvo una herida de espada. 1798, cuando el Papa es tomado prisionero y es llevado en cautiverio a Francia, donde muere. Ahora, esta bestia hace señales y engaña a todo el mundo. ¿Cómo los engaña? Vea la historia de Estados Unidos otra vez. Recuerde que esta bestia es Estados Unidos. ¿Cómo los engaña? ¿Cómo los va engañando? Bueno, fíjese qué interesante, ¿no? Porque esta bestia que representa a Estados Unidos es una nación bastante joven, que tiene 200 y algo de años solamente. Y a pesar de eso, tiene potencia militar en todo el mundo. En todas partes tiene presencia militar, o sea, poder político. ¿Cómo es posible que Estados Unidos hable y todo el mundo escuche esta nación? Nótese, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, o sea, manda, no es algo que sugiere, no, manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En un momento dado, eso todavía está por cumplirse, pero ya hemos mirado cómo esta nación habla y todo el mundo escucha. De hecho, sabe, si usted tiene la oportunidad de viajar a otros países, se va a dar cuenta que donde quiera que usted vaya, lo que rige económicamente es el dólar. No importa que el dólar valga menos, ¿okay? Que tenga menos valor de la moneda nacional de cualquier país. Por ejemplo, en Cuba, en Europa, el dólar está por debajo de la moneda nacional. Sin embargo, todavía a pesar de eso, a pesar de todo eso, todo se rige por el dólar. El valor del dólar es lo que rige. Interesante, ¿verdad? Ahora, todo esto, recuerde, esta bestia hace que le hagan una imagen a la primera bestia. Número 15, la segunda bestia, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta imagen, mis hermanos, es Estados Unidos hablando el mismo lenguaje de la primera bestia. Y si usted quiere saber cuál fue el lenguaje de la primera bestia, hay que reconocer lo que es el cuerno pequeño, que lo vamos a estudiar más adelantito con Daniel, Daniel 7 y Daniel 8. Pero hay que mirar el lenguaje que utiliza la primera bestia, que como ya dijimos, y sin duda alguna lo vamos a mirar más adelante en otra lección. Pero, ¿sabe? Si analizamos toda la forma como habló y todo lo que hizo, 538 a 1798, mató, persiguió a tantos cristianos, tantos fieles hijos de Dios, solamente porque no estaban de acuerdo con sus dogmas, con sus enseñanzas y con sus doctrinas alteradas de la Biblia. Sí, doctrinas que estaban corrompidas. Un sistema religioso que se corrompió a tal punto que se alejó de Dios. Y de esa forma apartó al pueblo, a las naciones, lejos de Dios. Nótese que ese tipo de adoración, mis hermanos, es Satanás detrás de todo esto, porque para entender la primera bestia de Apocalipsis 13, hay que darnos cuenta que el dragón es el que le da la autoridad y el poder y su trono para que la bestia reine, para que la bestia gobierne. De modo que el dragón, que es identificado como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, o sea, es el diablo mismo, es el que le da el poder a este sistema religioso. Este sistema religioso ahora le da la autoridad a esta segunda bestia. Y la segunda bestia hace una imagen para la primera bestia. Esa imagen hace que vuelva a surgir una vez más esa persecución en contra del pueblo de Dios. A tal punto que, como ya miramos aquí en el versículo 15, le da la autoridad a la primera bestia, ya se creó la imagen, para que persiga a todo aquel y mate todo aquel que no adore a la imagen de la primera bestia. ¿Y qué es esa imagen? Es una falsa adoración. Es una falsa adoración, mis hermanos, porque ahora entraremos a la parte de la marca de la bestia. Usted puede mirar aquí, si está mirando a través de la televisión o a través de YouTube, usted puede mirar aquí en la pantalla varios símbolos de lo que es o lo que se ha pensado que es o pudiera ser la marca de la bestia. Obviamente, mis hermanos, la marca de la bestia es, podríamos ponerle en paralelismo o en paralelo con la imagen de la bestia. Porque la imagen de la bestia es una falsa adoración. Es la forma como se está adorando y también la forma como está actuando la segunda bestia como actuó la primera bestia. Harán exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que hizo la primera bestia? Primeramente, levantó una verdad falsa y trató de que todo mundo adorara inapropiadamente. Lo mismo que hizo Nabucodonosor, como estamos mirando en esta lección. Levanta una estatua, levanta una imagen y todo el mundo tiene que arrodillarse y adorar esa imagen. O sea, apartarse de Dios y adorar lo creado. Y de esa misma forma está pasando aquí con la segunda bestia. Ahora, nótese lo que sigue diciendo aquí. Bueno, de hecho, el versículo 15 una vez más. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea que la bestia que recibió la herida mortal, la segunda bestia es la que le da la vida. La resucita una vez más. Y la herida de la bestia, de paso, no sé si lo vamos a estudiar más adelante, directamente a lo que sería la herida de la bestia, porque estamos en el libro de Daniel. Pero la herida de la bestia, mis hermanos, es que se le quitó el poder político, no el poder religioso, al poder papal. ¿Okay? La herida de la bestia es que se le quitó el poder político. De modo que, para sanar la herida de la bestia, esta segunda bestia tiene que regresarle el poder político a la primera bestia. Y allí se levanta la imagen de la bestia, o bien trabajando juntos, unidos, de la misma forma como fue antes. Una imagen, mis hermanos, es el reflejo de algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted en la mañana se despierta y se ve al espejo, usted ve una imagen suya, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos actuará exactamente igual como actuó la primera bestia. Y hay que mirar que la primera bestia se concentró en adoración. Quería que se le adorara a la bestia, al sistema religioso que todavía hasta el día de hoy exige adoración. Bueno, vamos a ver el versículo 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, no hay nadie que se pueda escapar de esta adoración o de esta invitación para adorar a la imagen de la bestia y para envolverse en este sistema religioso corrompido. Nadie se puede escapar. Todo mundo tendrá la oportunidad de escuchar y de aceptar adorar a ese sistema si lo queremos ver de esa forma. ¿Sí? Dice, hacía que todos, pequeños, ricos y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esa marca la conocemos hasta el día de hoy como la marca de la bestia. Y usted puede ver, si está, nos está mirando a través de la televisión o a través de YouTube, que originalmente se creía, tiempo atrás, que sería un código de barra. Porque se supone que el código de barra tiene 3, 6. Al principio, en el medio y al final para que se pueda leer. O sea, donde empieza, a la mitad y donde termina. Son un 6, 6 y un 6. Entonces, es la marca de la bestia. Pero eso no es, mis hermanos. Ya después cambiaron de parecer. Porque ahora hay tanta tecnología Y tanta forma de rastrear, mis hermanos, que las personas han puesto que es un microchip, la marca de la bestia. Y usted puede mirar que el mundo cristiano, mis hermanos, que no, de pronto que no se comprende bien la profecía, sacan conclusiones, cada persona saca unas conclusiones que de pronto, algunas bien descabelladas, por cierto, ¿no? Pero, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Será un microchip? ¿Será un código de barra o una identificación especial? ¿O una tarjeta de crédito especial? Porque recuerde que, y eso lo vamos a mirar a continuación, viene la parte económica también que entra en juego entre todo esto. De modo que muchas personas rápido sacan conclusiones y comienzan a mirar, no, bueno, pues el microchip pudiera ser porque el microchip tiene una forma de rastrear y el microchip, ahí usted puede accesar toda la información de la persona en el microchip. Interesante. Y es verdad. Pero sabe, esa no es la marca de la bestia. Como le quiera poner, tampoco es una identificación personal o especial o código de barra. No es nada de eso. La marca de la bestia, mis hermanos, es una adoración falsa. En su momento dado entrará lo que es la ley dominical. Y allí viene la adoración a la imagen de la bestia y es una falsa adoración de lo que estamos hablando. Recuerde que en todo sentido de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, mi hermano y mi hermana, la adoración es lo que hace la diferencia para un verdadero y fiel cristiano. Y vemos desde un principio a Caín y Abel. Caín adoró inapropiadamente. Él quiso traer lo que él quiso, ¿verdad? De lo que Dios le había pedido. No, yo voy a traer lo que yo quiero y Dios se tiene que conformar con lo que yo le traigo. Mientras que Abel, sumiso y humillado ante Dios, sabiendo que no era digno de recibir perdón por sus pecados, él trajo apropiadamente y correctamente lo que Dios le había pedido, que era un cordero, que tenía que sacrificarse y tenía que derramar sangre y tenía que morir para poder salvar a Abel de sus pecados. Hermanos, tiene que haber muerte, tiene que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso que Jesús vino más adelante, representado por ese corderito, para tomar el lugar de ese cordero. Jesús viene y él derrama su sangre. Él derrama allí su vida, sus lágrimas por usted y por mí, para que de esa forma usted y yo tengamos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia de Dios y recibir la vida eterna, que es un regalo de Dios. Nadie tiene derecho a exigir la vida eterna, mucho menos. Pero Jesús murió en la cruz, Jesús murió en el Calvario y sufrió lo que sufrió por ti, por amor a ti, para que hoy usted y yo tengamos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia y recibir ese perdón. ¿Inmerecido? Sí, mis hermanos. No hay nada que usted y yo podamos hacer para recibir ese perdón o bien para poder entrar a la vida eterna. Nada. Jesús pagó el precio por usted y por mí. Lo único que usted y yo podemos hacer, lo único, es aceptar el regalo de Cristo Jesús en la cruz, para que de esa forma se acredite la perfección de Cristo a nuestra vida, que se acredite el pago de Jesús del pecado, que recuerde que el pecado exige la muerte. Entonces, Jesús pagó el precio. Y si Él pagó el precio, lo único que usted y yo tenemos que hacer y que podemos hacer para poder tener la vida eterna es aceptar que ese pago que Jesús hizo por nosotros se acredite a nuestras vidas. Y así podemos entonces tener la oportunidad de entrar a la vida eterna. Eso viene, mis hermanos, eso es parte todavía de profecías que se van a cumplir. La marca de la bestia viene todavía. Algunas personas dicen, ya, ya se está cumpliendo, ya se cumplió. Y rápido salen ahí videos, ¿verdad? Con mucha fantasía, diciendo que ya está la marca de la bestia vigente y porque ya se está implementando el microchip. Ah, de paso, hablando del microchip, hay un microchip que está como un poquito más grande que un granito de arroz, ¿verdad? Y se supone que se pone en la mano derecha o aquí en la frente. Entonces ahí está la marca de la bestia. Igualmente el código de barra, o se pone en la mano derecha o se pone en la frente. Mis hermanos, el hecho de que sea en la frente o en la mano derecha, nótese que el sello de Dios va solamente en la frente. El pueblo de Dios es sellado en sus frentes nada más, no en la mano derecha. No en la mano derecha. ¿Y cuál es la diferencia? El hecho de que usted sea sellado en su frente es donde está nuestra mente. Y es porque usted ha aceptado el sacrificio de Jesús, ha aceptado a Dios, ha aceptado los caminos de Dios y ha aceptado correctamente la adoración hacia Dios. Entonces el Espíritu Santo le sella a usted. El sello de Dios es el Espíritu Santo. la marca de la bestia va a cambiar, va a hacer un cambio donde en lugar de ser el sello de Dios el Espíritu Santo, sea una falsa adoración, que mirándolo de esa manera, vendríamos nosotros a adorar incorrectamente o inapropiadamente a Dios. La marca de la bestia se pone aquí en la frente o en la mano derecha, o una de dos. Usted acepta y está de acuerdo con lo que el sistema está haciendo. Las dos bestias se unen, el poder político y el poder religioso corrompido, el poder papal, se unen y ponen algunas ideas a trabajar. Usted o está bien de acuerdo con todo eso y lo acepta sin ningún problema, ahí tiene la marca de la bestia en su frente. Si usted tal vez dice, no, sabe que yo no estoy de acuerdo en lo que están haciendo, pero por conveniencia, porque recuerde que el que no tenga la marca de la bestia no puede comprar ni vender. Entonces, por conveniencia, usted toma la marca de la bestia en su mano. Conveniencia nada más. O por trabajar, cosa de trabajo, ¿no? Conveniencia. Mano derecha, conveniencia. En la frente, usted está de acuerdo con el sistema, lo que viene y los cambios que van a hacer, mis hermanos. Y nótese que eso ya está a punto de pasar. El Papa tiene ahora mismo en su agenda para el 14 de mayo de este año 2020, una reunión especial con todos los líderes del mundo. Algo está pasando, algo va a pasar, mis hermanos. Y nótese que ya está cocinando todo eso. Eso viene, mis hermanos, muy pronto. Cristo viene pronto. Y esto que está sucediendo nos señala que Jesús está ya a las puertas. Es importante que entendamos qué es la marca de la bestia. Es una adoración inapropiada a un sistema corrompido, de doctrinas corrompidas, mis hermanos. Y eso es sumamente importante porque incluso, mis hermanos, aunque seamos adventistas del séptimo día, si no adoramos correctamente a Dios, la forma como Él ha puesto en sus preceptos, estaremos equivocados, aunque creamos que estamos en la iglesia correcta, aunque creamos que estamos adorando al Dios apropiadamente, estaremos automáticamente fuera de lo que es el camino de Dios y estaremos adorando a Satanás y teniendo en nuestra mano la marca de la bestia. Tal vez no vamos a estar de acuerdo con lo que se está imponiendo, pero por conveniencia o indirectamente tendremos la marca de la bestia en nuestras manos. Eso es importante. Recuerde, adoración. La marca de la bestia no es el domingo. Sí y no. El sello de Dios no es el sábado. Sí y no. ¿A qué me refiero con eso, mis hermanos? Mira, el tiempo se me está yendo. Apenas vamos en el lunes y ya se nos está acabando el tiempo. Pero, mis hermanos, creo que esto es muy importante. El sello de Dios se pone en nuestra frente, en nuestra vida. Y quien tenga el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, sin duda alguna, adorará a Dios apropiadamente en sábado. El sábado es la parte visible. El Espíritu Santo no lo podemos ver. Usted no ve en la iglesia quién tiene el sello de Dios y quién no lo tiene. Pero usted en la iglesia ve a todo mundo que está dentro de la iglesia adventista guardando el sábado. Pero no todo tiene el sello de Dios. ¿Ve? Pero quien tenga el sello de Dios, usted mirará que está adorando apropiadamente. En la marca de la bestia, siendo el domingo, entonces es una falsa adoración. No es el día, en realidad. No es el día el problema. Tampoco es el sol el problema. Es adorar al sol. Adorar en el día inapropiado, una falsa adoración. ¿Sí? Ojalá que quede un poquito claro eso. Tengo un documento también sobre todo esto, mis hermanos. Si usted lo quiere y lo desea, con mucho gusto. Además, lo voy a poner allí en el enlace. Recuerde que aquí en el video, en YouTube, están los enlaces, mis hermanos. Si usted no está escuchando a través de la radio, entre a YouTube, búsquenos ahí, Fe y Esperanza, vea la lección número 4 y, bueno, cualquier lección de este trimestre. Ahí están materiales que hemos ido ofreciendo a través de estas lecciones. Ahí lo vamos a poner todos para que no tenga que mandarnos un correo electrónico y luego recibirlo, ¿no? Ahí nomás entre al enlace y ahí mismo lo va a poder conseguir. ¿Está bien? Vamos adelante, mis hermanos. Dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, dice el versículo 17. Y el versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Por qué es número de hombre? ¿Y quién tiene este número? Bueno, se ha dicho muchas veces y lo hemos interpretado como Vicarius Filii Dei. ¿Y por qué un número de hombre? Hermanos, usted sabe que la lengua o el idioma latín se conoce como una lengua muerta. ¿Por qué? Porque esa lengua fue inventada por el hombre. No fue algo que Dios hiciera en el tiempo de la Torre de Babel, como la mayoría de los lenguajes. Hay muchos dialectos, ¿no?, que se han levantado de esa manera, ¿no?, pero el latín específicamente, mis hermanos, fue inventada por Roma, y de esa forma se ha mantenido dentro de la iglesia romana, y todavía hasta el día de hoy se practica bastante ese lenguaje. Ahora, dentro de ese lenguaje es un número de hombre, o sea, un hombre lo inventó, y el título que se atribuye a ese hombre en realidad es lo que marca el 666. Tal vez miremos eso más adelante en otra lección, pero por lo pronto vamos a tener que parar allí, ¿verdad?, con esa explicación. Tal vez luego vamos a hacer algo especial sobre la marca de la bestia. De hecho, solamente sobre la marca de la bestia podemos a durar ahí una hora, dos horas, ¿verdad? La pregunta que hay aquí para el lunes, que hemos puesto aquí para la primera pregunta del lunes, dice: en el tiempo del fin también se levantará una imagen, hablando espiritualmente, porque no será algo visible, que exigirá adoración, y cualquiera que no la adore se dará orden de que debe morir. Al pie de la página y el lunes, adorar no es solo inclinarse ante algo o alguien o profesar abiertamente lealtad suprema. ¿De qué otras formas mucho más sutiles podemos terminar adorando algo que no sea a nuestro Señor? Bien, tenemos la mujer que es la iglesia, que es el verdadero pueblo de Dios. Y tenemos la otra mujer, que es la ramera, que es una falsa adoración o las falsas doctrinas, ¿verdad? Doctrina correcta, doctrina corrompida. La doctrina correcta nos ayuda a adorar apropiadamente a nuestro Creador, mientras que la doctrina corrompida vamos adorando inapropiadamente, y al adorar inapropiadamente, automáticamente estamos adorando a la primera bestia de Apocalipsis 13 o al dragón. Y si es la bestia, es al sistema religioso papal. Si es al dragón, es a Satanás. Pero Satanás le dio la autoridad a la primera bestia, su poder y su trono. De modo que al adorar a la primera bestia, se adora automáticamente a Satanás. ¿Okay? Muy bien, entonces, desde tanto la respuesta para esta pregunta del lunes, dando un lugar antes que a Dios obediente. Sería una falsa adoración, ¿no? Obedeciendo y respetando lo establecido por el hombre dirigido por Satanás. La prueba de fuego, dice el Éxodo 23 al 6, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los pobres, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay ningún otro Dios, solamente uno, y ese es Jehová. Jehová solamente es uno. Y note que a través de las edades se ha adorado inapropiadamente a dioses. El mundo pagano, tenemos allí a la estatua de Nabucodonosor, al becerro de oro. Usted recuerda, también lo encontramos allí, de paso, el pueblo de Dios que había sacado Dios de Egipto, adorando un becerro de oro, ¿verdad? Y hoy por hoy tenemos todavía imágenes, detalles, criaturas siendo adoradas. En lugar de adorar al Creador, se están adorando de esa forma, ¿no? Así es que la respuesta para acá, para esta pregunta, quisieron ser adorados como un Dios, pues sus mentes fueron desviadas por el enemigo de Dios. Eso es lo que transmiten estos versículos de Éxodo 20, ¿verdad? Y en realidad lo que está sucediendo también ahí en Daniel. Martes, ahí al pie de la página, aunque saben que su Dios puede librarlos, no tienen la garantía de que lo hará. Sin embargo, se niega a obedecer al mandato del rey, incluso sabiendo que podrían ser quemados vivos. ¿De dónde obtenemos esa clase de fe? Salmo 91, 10, 11 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Tenemos la certeza y la confianza de que Dios está cuidándonos, ¿no? Job 19, 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después desecha esta mi piel, en mi carne Ha de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aunque seamos destruidos, no importa de qué forma, mis hermanos, sin duda alguna Dios está al control y Dios nos va a resucitar y nos va, aunque destruyan este cuerpo, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo de igual manera. Es una promesa divina, ¿verdad? La respuesta que encontramos aquí para el martes, sabemos que nuestro Dios es nuestro creador y siempre está al control de todo lo que sucede y nos usa para el propósito que hemos sido llamados. Alabado sea el nombre de Jehová. Miércoles, el cuarto hombre. Vemos allí, mis hermanos, en Daniel 3, del 19 al 27, dice, ¿qué ocurre? ¿Quién es la otra persona que está en medio del fuego? Nótese que una vez que Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron firmes, Nabucodonosor se enoja tanto que manda calentar el horno de fuego 7 veces más. A tal punto, estaba tan caliente que las personas que echaron a Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno de fuego murieron por el calor tan intenso que existía, ¿verdad? Voy a parafrasear para avanzar un poquito más y no detenernos aquí mucho, ¿no? Entonces, quien estaba allí, ahora, cuando fueron echados al horno de fuego, lo único que se quemó de ellos fue las ataduras que tenían en sus manos. Pero cuando están adentro del fuego, de pie, de paso, ahí había un cuarto hombre. Sabemos que ese cuarto hombre era Cristo Jesús. Mis hermanos, no importa qué prueba estés pasando tú en tu vida, recuerda, Jesús siempre va a estar allí a tu lado. Y aquí vemos que a estos tres jóvenes hebreos, Jesús los estaba acompañando. Y al salir, dice la palabra de Dios, te puede leerlo, sigue leyéndolo, por favor, no se detenga. Se va a dar cuenta que ni siquiera ellos olían a humo de lo que estaba allí dentro del horno. Ni siquiera eso, ¿verdad? Qué hermoso saber esta parte, ¿verdad? Miércoles, ahí al pie de la página. Por otro lado, ¿cuál es la liberación milagrosa que tendrán todos los fieles de Dios independientemente de su destino aquí? Bien, dice 1 Corintios 15, del 12 al 26. No los leo todos. Tengo aquí solamente 4 versículos que vamos a leer. Bueno, de hecho, 5 versículos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Porque por cuanto la muerte, es el 21, entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 25. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El enemigo de Dios, el enemigo del ser humano, que es la muerte, será destruido también. Esa es una promesa de Dios. Así es que, de modo, ¿para qué vamos a tener miedo a que alguien nos llegue a matar o que alguien nos llegue a hacer daño? No hay nada que temer, mis hermanos. Nada que temer. Ahora, en la última parte, en la parte del jueves, mis hermanos, encontramos la fe. Dice el Hebreos 11, que no lo vamos a leer, por supuesto, ¿no? Está bastante largo, pero sí hay algunos textos bíblicos que me gustaría concentrarme en ellos. Dice, lee Hebreos 11, ¿qué nos enseña acerca de qué es la fe? Hay muchos textos ahí que están medio repetitivos, nada más que ese tuvo fe por esto y por esto y por esto, ese tuvo fe por esto y por esto y por esto. Así que vamos a leer solamente los importantes para que usted y yo tengamos un mensaje apropiado de lo que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe andamos, por fe creemos. Usted no miró a Jesús morir, por fe usted cree que Jesús murió por usted. Entonces, por fe, nosotros hoy somos fieles al Señor, esperando que por fe Cristo Jesús va a venir en un momento dado a rescatarnos del pecado y de este mundo, ¿verdad?, lleno de dolor, y nos llevará al cielo. Por fe creemos que iremos al cielo. Esa es una convicción que tenemos de algo que no vemos. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos los antes de Jesús alcanzaron buen testimonio por la fe. Por la fe, entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe sabemos que Dios hizo el universo, que Dios hizo la creación. No estuvimos ahí para mirarlo. Ni Adán ni Eva estuvieron ahí para mirarlo. Ellos fueron creados al último, recuerda. So, cuando Jesús los hace, ellos se despiertan y ven todo lo que está creado. Ahora, sin duda alguna, Jesús dijo, todo esto lo he creado para ustedes, para que ustedes lo gobiernen, específicamente Adán. Entonces, Adán tuvo que creer por fe que Jesús había creado todo eso para que lo gobernara él, ¿verdad? El versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? ¿Por qué? Por fe, mis hermanos. Y recuerde, sin fe no podemos agradar a Dios. 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos los antepasados, por fe en Cristo Jesús que vendría, ellos tuvieron esa fe firme y pensaban y estaban seguros de que Jesús vendría en su momento dado para rescatarlos a ellos por lo que ellos estaban haciendo. Digamos, si traían un corderito para ser sacrificado, allí se cumplía esa parte de la fe en lo porvenir. Algo que ellos no miraban. Ellos no miraban y no miraban a Cristo Jesús venir y morir por ellos. Hoy usted y yo tenemos la historia de que ya pasó. De cierta forma, nosotros tenemos una ventaja un poquito más convincente que los antiguos. Los antiguos pensaban algo que iba a venir, pero quién sabe si venga. Murieron. En realidad, nótese, nunca se dieron cuenta si vino o no vino. Y si, y es lo que habla aquí este capítulo, si Jesús no hubiese muerto, en vano hicieron lo que hicieron y en vano creyeron lo que creyeron. Pero usted y yo sabemos, por lo menos ya por la historia, que algo pasó, que alguien murió anteriormente por nosotros y que ese alguien murió para que usted y yo tengamos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Tenemos una ventaja nosotros, que sabemos históricamente que algo pasó, que alguien murió. Y ese alguien, por supuesto, es Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad?, verlo de esa manera. Bien, mis hermanos, entonces vamos avanzando y llegamos a la parte final. Es pues la fe, la respuesta que encontramos aquí está en el versículo 1, obviamente, ¿no? ¿Qué nos enseña acerca de qué es la fe? Bueno, el versículo 1 da la respuesta. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No podemos ver lo que viene, no podemos ver lo que está en el futuro, pero creemos por fe que será un futuro bueno porque está a cargo de Dios y Jesús viene por nosotros. Al pie de la página y el jueves dice, ¿de qué formas podemos ejercer la fe día a día? Incluso en cosas pequeñas que pueden hacer que nuestra fe crezca y esté preparada para enfrentar mayores desafíos con el tiempo. Porque en muchos sentidos, las pruebas en las cosas pequeñas son las más importantes. Bueno, tenemos ahí Mateo 25:21, la respuesta bíblica. Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mientras que estamos luchando aquí en el mundo, mis hermanos, estamos sufriendo, estamos luchando de pronto en contra del enemigo, contra enfermedades, contra dolores, contra tragedias, contra tantas cosas. Pero en un momento dado llegaremos al cielo porque la promesa se nos ha dado. Entra, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y a ese mucho, mis hermanos, es en el cielo y es, por supuesto, la vida eterna, ¿verdad? Si somos fieles en cosas pequeñas, también seremos en las grandes. Y eso significa ese texto bíblico. El hecho de que dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, no es que hemos sido poquito fieles. Es que hemos sido fieles en cosas, de pronto, insignificativas, vamos a ponerlo de esa manera. Cosas pequeñitas. Porque si somos fieles en cosas pequeñitas, mis hermanos, sin duda alguna, en cosas grandes, lo seremos con más razón. Pero si no somos fieles en cosas pequeñitas, cuando vengan las grandes, tampoco seremos fieles. Eso es algo que debemos de guardar en nuestra mente, ¿sí? Mis hermanos, estamos preparándonos para el encuentro con Cristo Jesús y esperamos que esta lección de fidelidad de estos jóvenes, mis hermanos, nos ayude a usted y a mí a entender que solamente siendo fieles al Señor y adorando correctamente, obtendremos la victoria sobre el pecado y tendremos, a finales de cuentas, la vida eterna. Mis hermanos, el tiempo se nos ha pasado y, como decimos en todos nuestros videos, con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Esperamos que la tuya sea parte de ese pueblo que vea a Dios. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Su amigo y servidor, Joel Medina, se despide y les manda un abrazo a donde quiera que ustedes se encuentren. Y recuerde, esperamos que Dios cuide su salida y su entrada en todo momento. Fe y esperanza, prepara.